Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí en Costa Viva. Comienza nuestro informativo local, Mariña Lucense, Occidente Asturiano, en tiempos de coronavirus y post-coronavirus y desescalada y diferentes fases, avanzándoles lo que es la actualidad cambiante que nos rodea y que nos hace, bueno, pues que nos dé un poquito de vértigo a veces, pero preparaos para lo que venga, porque no queda otra también, ¿eh? 21 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Ribadeo, los cielos despejados y luciendo el sol, el día va a quedar bueno, otra vez bueno para pasear, que se puede, por paseos marítimos, por playas, con cuidado y sin pasarnos, si puede ser con mascarillas si hay mucha gente, con las medidas de seguridad y con todo el control del que seamos capaces y un poquito más. Si no somos capaces, pues buscamos un poquito más del que tenemos. En una jornada en la que hay 72 casos activos en la provincia, activos de coronavirus, son 3 menos que en el día de ayer. Ayer teníamos 75, hoy tenemos 72. Ha cambiado un poquito la situación hospitalaria. Ayer había 4 personas en la UCI de ULA y 0 en planta. Hoy hay 3 en la UCI del ULA, pero hay 2 en hospitalización. En el ULA también. 3 en la UCI, 2 hospitalizados en el ULA y 67 personas que continúa su tratamiento por COVID en domicilio. A día de hoy lamentamos, ya sabes, 27 fallecimientos a causa de la pandemia, de la crisis sanitaria del coronavirus. Van bajando los casos, al menos los casos activos y detectados en la provincia, lo cual no es óbice para que nos durmamos en los laureles. Te habla Juana Carrera, vamos a ir poniéndonos al día en una jornada en la que te hablaremos también de playas, como no, pero además de otras muchas noticias. En materia de violencia de género, que es importante, la Delegación de Gobierno de Galicia ha informado, de hecho informa ya que en el Boletín Oficial del Estado se ha publicado hoy, la resolución para el reparto a la Xunta de Galicia de 8,5 millones de euros para la lucha contra la violencia de género. Con esta publicación afirman desde la Delegación de Gobierno que se materializan los acuerdos del Consejo de Ministros del 12 de mayo, que a su vez reflejaban un acuerdo anterior de la Conferencia Sectorial de Igualdad para ayudar a luchar contra la violencia de género y ayudar a esas víctimas de violencia de género, sobre todo después de una situación de pandemia en la que hemos estado también encerrados y se han agravado en algunos casos algunas situaciones. Luego hablaremos de errores de la Xunta de Galicia que han detectado asociaciones medioambientalistas y en defensa del patrimonio como Adega y Mariña Patrimonio. Resulta que el visor de aprovechamientos forestales de la Xunta, ese que te recomiendan mirar a la hora de solicitar las cortas de árboles, de eucaliptos y demás, es bastante erróneo. Se han percatado desde estas dos asociaciones que no coinciden bien los límites, las delimitaciones de las zonas, de los yacimientos arqueológicos. Incluso algunos castros están protegidos de más, otros están protegidos de menos. Son varios los errores que han detectado. También hay algo bien, no está todo mal. Pero bueno, desde estas asociaciones u organizaciones le piden a la Xunta de Galicia que rectifique y que lo mejore. Y de hecho señalan que incluso hay planes generales de ordenación urbanística de algunos ayuntamientos como el de Ribadeo, que recogen bien las delimitaciones, pero que luego el visor las recoge mal. Y resulta que es que eso es una herramienta oficial en la que se ha gastado la Xunta de Galicia cerca de 1 millón de euros y les parece bastante triste que haya salido encima mal. Luego todos queremos ir sacando el bañador y la toalla para irnos a la playa en cuanto nos dejen. A partir de la fase 2 igual hay un poquito de suerte y se puede tomar el sol y darse un bañito. Lo que pasa es que, bueno, pues el tema playas va a ser complicado porque probablemente se masifiquen bastante o se quieran masificar bastante en verano. Máxime cuando, si se abre la movilidad entre provincias, habrá mucha gente que quiera venir a Galicia. Porque Galicia, además de ser un sitio agradable, y bueno, cuando hablo de Galicia también hablo de Asturias, que es un sitio agradable, tranquilo, donde se han dado pocos casos de coronavirus. Al fin y al cabo, un destino muy saludable, sano, donde se come bien y se descansa bien, pues claro, puede que todo esto se nos vaya de las manos y venga más gente que de lo habitual. Hay que tenerlo todo bien controlado y el acceso a las playas, pues a ver cómo se organiza. Es muy difícil. Aquí no es como en el Mediterráneo, las mareas suben mucho y bajan mucho también. En el mismo día, pues suben, bajan y son unos cambios importantes en el mismo día, con lo cual tan pronto puedes tener playa por la mañana y no la tienes por la tarde, con lo cual lo de delimitar las playas es muy complicado, no se pueden establecer parcelas como en otros sitios han apuntado, y lo del acceso por tickets pues todavía más complicado porque tienen muchos accesos Y además, cuando la marea está baja, las playas quedan comunicadas kilómetros y kilómetros. Se puede uno recorrer muchos kilómetros de playa, ir pasando de una a otra en marea baja, con lo cual lo de delimitar y aquí entran 100 y aquí entran solo 30 es muy complicado. Por ejemplo, en Barreiros y en Foz, la idea que ha transmitido la Xunta de Galicia para un sistema de tickets como el de la Playa de las Catedrales no funcionaría y no es posible. Así que piensan que o les pone mucha gente, mucho personal y también dinero, o eso son incapaces de controlarlo, al margen del tema mareas, que luego entonces a ver cómo apañas y delimitas toda una playa. Por cierto, en Barreiros también hablaremos de los trabajos de roza o de preparación de los paseos marítimos, que es cierto que las personas que ya se han podido dar unos paseos por allí, pues ya se han ido percatando que en Barreiros y en otras localidades no están realizados, al igual que otros años se harán un poquito más cerca del verano, un poquito más cuando nos metamos en el mes de junio y comience la temporada, para no hacerlos dos veces. Luego nos lo explica también la alcaldesa barreirense. Y luego en tema de terrazas, que ya sabemos que han sido acogidas con mucho cariño y sobre todo con este buen tiempo, desde el Ayuntamiento de Ribadeo han publicado hoy un documento oficial mediante el cual deciden que se permite ampliar el espacio de las terrazas de manera temporal, eso sí, para compensar la pérdida de aforo que pueden sufrir los locales hosteleros, y además también van a mantener la suspensión de las tasas municipales de estas terrazas también de manera temporal. Esto se recoge en un decreto de alcaldía que se ha firmado en este mismo día de hoy para ayudar al sector hostelero mientras estemos recuperándonos de la pandemia. No va a quedar para siempre, pero por ahora desde el Ayuntamiento de Ribadeo han decidido que quieren echar un cable un poquito más largo en el tiempo. Hay actuaciones y obras, además de la de recuperación de la rehabilitación integral de la Nacional 642, la gran obra demandada para la Mariña, bueno, una de las grandes demandadas, además de que nos solucionen la visibilidad en el Fiouco, nos arreglen la Nacional 634, quedaba esa otra, la de la Nacional 642, que ha clamado al cielo desde hace mucho tiempo. Se han vuelto a poner los trabajadores en marcha para ver si se termina de cara a junio, según destacaba Isabel Rodríguez, la subdelegada de gobierno, en las últimas horas. Y luego hay otras actuaciones que también se están llevando a cabo de cara a este veranito. La prevención de incendios forestales. Hay que quitar lo que son todos los árboles que están en las márgenes de las vías, de las carreteras. Hay que eliminar la vegetación de más para prevenir incendios, sobre todo. La Xunta de Galicia se ha puesto a ello en la carretera LU-862 en el municipio de Xove. ¿Esto qué ocurre? Que obliga a cortes de esa carretera durante el día de hoy y el de mañana. De hecho, desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde, cortada esa carretera porque se están ejecutando los trabajos. Pero cuando terminen, la carretera queda nuevamente libre. Se hace sobre todo por seguridad, que hay veces que a la hora de eliminar un árbol de una margen de la carretera, cae el árbol o se tiene que lanzar hacia la carretera y luego lo tienen que cortar y retirar de ahí, con lo cual tiene que estar la vía cortada. Será hoy y mañana, y la Xunta invierte en toda la provincia para realizar este tipo de tareas, que se van a llevar también a otros puntos de la Mariña, 512.000 euros. En materia económica y de empresa, los trabajadores de Reymogasa ya alcanzaron un acuerdo, te lo comentábamos ayer, con la dirección de empresa, un acuerdo que en principio no es malo, dentro de lo malo que supone tener que adherirse a un ERTE, y son 33 personas las afectadas por el mismo. En un ratito te contamos cuáles son esos detalles del ERTE en Reymogasa. En Cirgasa todavía lo están negociando, se vería afectado el 15% de la plantilla, según ha destacado el presidente del comité de empresa de Cirgasa. No les gusta. Están en ello y de hecho hoy sobre las 12 del mediodía comenzaba una reunión, mañana tendrán otra hasta que determinen todos los flecos que quedan pendientes. En esta jornada de hoy, desde la Delegación Territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro ha querido también ensalzar los grupos de desarrollo rural, los GDR, que van a tener un papel decisivo en el impulso de la recuperación económica tras la pandemia. Balseiro señala que siempre ha significado la importancia de las ayudas de la Agencia Gallega del Desarrollo Rural, del Desenvolvimiento Rural, AGDER, gestionadas para los GDR, porque sirven para hacer realidad muchos proyectos que apuestan por la zona rural, y piensa que estos GDR, estos grupos, van a ayudar y mucho para intentar impulsar nuevamente la economía. Son los encargados de la gestión de las ayudas líder, imprescindibles en el apoyo y la financiación de muchos proyectos del rural. Por cierto, en materia de medio rural, las variedades gallegas de pimiento do Couto, el grande, y de pimiento de Piñeira se pueden comercializar después de trámites ya para su registro, ya como variedades. El Boletín Oficial del Estado ya lo publica, su inscripción definitiva en el registro de variedades comerciales como variedades de conservación. Desde 2012, la Consellería de Medio Rural ha registrado encontrado más de un centenar de casi autóctonas, de estas variedades autóctonas vegetales, a través de sus centros de investigación. En el municipio de Viveiro, por cierto, informan de la ampliación de las fechas de apertura del cementerio municipal. A partir de ahora también van a abrirlo los domingos por la mañana de 9 a 1:30 para que la gente pueda acudir al cementerio, puesto que hay gente que trabaja entre semana y no puede y ya tenía un horario un poquito restrictivo solo por las mañanas, de lunes a viernes, de 9 a 1:30. Así que los domingos también se amplía. Luego en el municipio de Foz han llevado a cabo labores de desinfección de las instalaciones donde se hacen los exámenes para obtener el carnet de conducir de toda la Mariña, prácticamente. En la zona de Marzán, el alcalde señala que las están dejando perfectamente para que todo el mundo siga apostando por esas instalaciones para examinarse, para conseguir el carné. Y luego hablaremos de un poquito electoral, porque ya tenemos elecciones gallegas para el próximo 12 de julio. No a todo el mundo le gusta la fecha. Por ejemplo, al presidente de la Diputación, a José Tome, no le gusta y piensa que la convocatoria de elecciones a la Xunta obedece a una estrategia electoral de Feijóo más que a una necesidad de los gallegos, porque vivimos en una situación sanitaria comprometida y se podría poner en riesgo nuestra salud. Piensa, de hecho, que Feijóo se ha dedicado todo este tiempo a hacer campaña confrontando con la gestión del gobierno estatal, del gobierno central. Bueno, pues de esto y de mucho más te vamos a hablar hasta las 2 de la tarde con un alto en el camino, ya sabes. Ahora estamos hasta la 1, luego entre 1 y 1:20 conocemos actualidad nacional y regional y desde la 1:20 y hasta las 2 seguimos nosotros con Costa Viva. Hay mucho que contarte. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico. Tenemos un día bueno y va a quedar bueno, con viento del nordés por la tarde, moderado del nordés. La verdad es que para hoy nos daban hasta 29 grados en Meteo Galicia, pero ya han bajado, ¿eh? Ya nos dan como máxima 19, que hemos superado porque tenemos 21 en Ribadeo. Pero bueno, en cualquier caso son temperaturas elevadas, estamos en 21 grados, puede que suba algún poquito más. No está nada mal para pasear y disfrutar del sol. Tiempo seco toda la jornada. Mañana, más de lo mismo. Cielos despejados, alguna nube alta y las temperaturas mañana, 13 grados de mínima, 20 grados de máxima. Por lo pronto, esto nos dura incluso el jueves y un poquito el viernes. El viernes ya aparecen un poquito las nubes, pero hay que aprovechar. Esta semana viene buena. Ahora a ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay un poco de niebla en la autovía del Cantábrico. Tienes que circular con precaución porque la visibilidad está reducida. El resto de carretera sin problemas, eso sí, teniendo en cuenta los cortes momentáneos que te puedes encontrar por las actuaciones en la Nacional 642, que ya sabes que han comenzado de nuevo, y también en la LU-862 en el municipio de Xove por las labores de corta de toda esa vegetación.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues vamos a seguir adelante en este día. Por cierto, también te hablaremos de las ayudas para material escolar, libros de texto y acceso al Fondo Solidario de la parte de la Xunta de Galicia que se han publicado ya y que van dirigidas al alumnado matriculado en primaria, en ESO y en educación especial en los centros públicos y de cara al próximo curso, el del año 2020-2021, que esperemos que vaya bien, por cierto. Se pueden consultar en el Diario Oficial de Galicia de hoy. Luego te contamos también algunos detalles. Y luego pues también escucharemos sobre la declaración del pimiento de Piñeira o también sobre las ayudas para reforzar la atención a las víctimas de violencia de género durante el estado de alarma. Unas valoraciones que iremos escuchando poco a poco desde ahora y hasta las 2 de la tarde, ya sabes, en Costa Viva. Un pequeño alto en el camino y vamos con ello.
R23 en Ribadeo ya vuelve a estar abierto para todos vosotros con nuestro horario habitual. En R23 puedes encontrar moda y complementos para el hombre y al mejor precio. En R23 hemos adoptado las medidas sanitarias para garantizar tu seguridad. Pásate a visitarnos, te estamos esperando. Desde R23 queremos transmitir a todos mucho ánimo y fuerza porque todo irá bien. Estamos en calle Reinante 17, en Ribadeo.
Juntos máis fortes. equipo de Eroski City Barreiros agradece o bon facer de todos os seus clientes e veciños ante a difícil situación na que nos atopamos. En Eroski City Barreiros abrimos con horario continuado de 9 da mañá a 9 e media da noite, de luns a sábado e os domingos pola mañá. En Eroski City Barreiros dispoñemos de servizo a domicilio, só ten que chamar o teléfono 982-124-023. Poderá facer a compra cómodamente sen sair da casa. Eroski City, agora máis ca nunca contigo. Recorda, abrimos tamén todos os domingos pola mañá. Eroski City Barreiros. Juntos máis
fortes. 15 minutos para la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva. Vamos a hablar de cine, porque eso es otra de las cositas que hemos echado en falta durante este tiempo. Estamos deseando que se pueda volver al cine a ver la peli, acompañados con alguien o en solitario, que no está nada mal tampoco, y con nuestras palomitas a ver los estrenos. La verdad es que el cine ya estaba atravesando un momento difícil y le llegó la pandemia y ahora, pues a ver, hay que recuperar y mucho por hacer. Tenemos con nosotros a una de las personas responsables de los cines en Viveiro, de Cines Viveiro, nuestra Mariña Lucense, se llama Alberto Fuentes. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, a ver, ya lo de los cines, ya normalmente se impulsaba un poquito a la gente a que fuera al cine, que no perdiera el gusto por la gran pantalla, ¿no? Porque tenemos como vía barra libre en internet. Y ahora que nos ha llegado esto de la pandemia, supongo que ha sido un mazazo.
Sí, la verdad es que, bueno, también hay que decir que el cine siempre ha estado en crisis. Cuando no fue la televisión, fue el vídeo. Cuando no, el internet, la piratería. Y esto ya ha sido otro mazazo que esperamos también superar. Yo siempre digo lo mismo, en casa sí que tenemos acceso a todo, porque ahora mismo con las plataformas y demás tenemos acceso a todo el contenido, pero la experiencia que supone ir a una sala de cine, eso no le iguala a ninguna plataforma.
Y el encanto que tiene precisamente ir a la sala de cine y esas cosas tan románticas de las que tiráis en la iniciativa Ni un cine menos, ¿no? Como el primer beso, el ir con los amigos, el tal.
Exacto, claro. Sí, que son recuerdos que el que más o el que menos, todos tenemos un recuerdo de la primera vez que hemos ido al cine o con nuestra pareja o la primera vez que nuestros padres llevaron al cine. O sea, yo creo que todo el mundo tiene un bonito recuerdo asociado a una sala de cine.
Bueno, pues para que no se nos olviden, a pesar de esas crisis consecutivas, es cierto, lo de la televisión, el vídeo, la radio y todo lo demás, para que no se nos olvide la importancia de tenerle un poquito de querencia, ustedes lanzan esta campaña, ¿no? Ni un cine menos. ¿Y en qué consiste? Porque, bueno, encima vamos a salir beneficiados con algo.
Claro, sí, nosotros esta campaña la lanzamos a nivel nacional desde nuestra empresa e intentando englobar a todas las salas que se quisieran adherir. Y con lo que tratamos de hacer es que la gente no se olvide de eso, precisamente, de la experiencia que supone ir a una sala de cine, y que nos ayudaran un poco a la vuelta, cuando se pueda un poco volver a la normalidad, que ya parece que será dentro de poco, comprando entradas a un precio muy reducido, que en este caso lo hemos puesto a 3 euros, y esas entradas que se puedan canjear durante los primeros meses de apertura. Tú puedes comprar las entradas para regalarlas, para ti, o sea, bueno, son entradas que se pueden usar luego como se quieran, y también, pues, en este caso a nosotros nos ayudáis un poco a que la vuelta sabemos que tendremos espectadores, claro.
Bueno, ahí tenemos entonces, ¿cómo lo podemos gestionar, hacer, cómo nos podemos apuntar?
Pues eso, en la página tenemos hecha una página web, que es cinemenos.com.
Bien.
Ahí tenemos un apartado que pone cines y entradas. Además es muy sencillito, porque están los cines por comunidades. En nuestro caso de Galicia estaría solo estaría los cines Viveiro. Y además te sale una plataforma muy facilita, que incluye 2 veces el email, el código postal, el teléfono y el número de entradas que quieras comprar. Y automáticamente ya te redirige una pasarela de pago, compras las entradas a 3 euros y posteriormente te envían un código a tu correo que son tus entradas.
Bueno.
¿Vale? Luego, una vez que ya se ponga en marcha, las puedes canjear tanto en la página web anticipadas o en taquilla con ese código, y se te van descontando las entradas. Es decir, si tú has comprado 5 entradas en esta plataforma y el primer día gastas 2, pues gastas 2 a través de esa web y te quedarían otras 3 o el número que tú quisieras para sucesivas visitas, siempre en un plazo de, como decimos, pues un par de meses.
No está nada mal, desde luego. Tenemos ahí nuestra rebajita, nuestro aliciente, y luego para cuando abran. ¿Y tenemos algún tipo de perspectiva de apertura?
Pues nosotros en Viveiro estamos trabajando a ver si lo intentamos un poco hacer coincidir con el que hacemos el 5º aniversario ahora en junio, intentar volver a finales de junio. Ahora mismo estamos trabajando porque queremos que la vuelta sea totalmente segura. Se va a reducir muchísimo el aforo de las salas, con las butacas predefinidas, Además, dentro de poco haremos públicos cómo van a quedar los túneles de las Arras para que la gente también los vea y opine, para que la gente tenga su butaca preasignada con las distancias de seguridad. O sea, que ahora mismo estamos trabajando en todo ello y también, como hasta julio no se prevé que haya estrenos, pues queremos un poco abrir con películas que el público le gustaría ver en las salas. Por eso también vamos a lanzar una encuesta para que el público vote qué películas les gustaría volver a ver en el cine hasta que lleguen por los grandes estrenos, que esperamos que lleguen en el mes de julio.
Claro, eso te iba a preguntar. Hay que distanciar también al público, pero, por ejemplo, si yo voy con alguien, ¿también me distanciáis o no?
¿Cómo no, nosotros, eso? Mira, la sala la estamos dividiendo en bloques de 2 y de 4, y algunas zonas de 3, para que la gente que vaya junta pueda comprar esos bloques de 2, una familia que sean de 4, bloques de 4, ¿sabes? Está dividida la sala en bloques, que esos bloques sí que tienen la separación. Se puede llegar el caso de que haya familias de 5 o de 6 miembros, no hay ningún problema, porque aunque no haya habilitado los bloques de ese número de butacas, se ponen en contacto con nosotros antes de hacer la compra y se las habilitarían esas butacas para que esa familia estuviera junta.
Vale, porque hay que compartir palomitas y si no, ¿cómo se va pasando de un asiento al otro?
Y si no, un cartón pequeño para cada uno y tampoco habría problema.
También. Y luego, claro, lo que decías, hasta julio no está previsto que haya estrenos. No sé si el parón del coronavirus también ha afectado mucho, que supongo, en lo que es la industria del cine y a la hora de producir las pelis y de grabar y todo lo demás.
Al igual que muchos, ha parado todo, absolutamente todos los estrenos que estaban previstos, lo ha parado absolutamente todo. O sea, ha sido un parón, ahora volverá a arrancar, en producción también empezarán con los rodajes y demás, pero ha parado absolutamente todo, por suerte. Bueno, pues había muchas películas que están pendientes de estrenar y lo que han hecho ha sido atrasarlas en el tiempo. Por ejemplo, Mulan estaba prevista el 24 de marzo, obviamente coincidió todo, no se estrenó en esa fecha y la han atrasado previsiblemente para el 17 de julio. Uh-huh. Padre no hay más que uno o dos, la segunda parte, que es una película que esperemos que funcione bien, una película muy divertida familiar, también está prevista el estreno para primeros de julio y la han atrasado a agosto. O sea que bueno, que esperamos que poquito a poco se vaya recuperando la normalidad y que nosotros también, bueno, pues nos ha sido muy duro, al igual que muchos otros negocios, pues estar cerrado 2 meses sin ningún tipo de ingreso y esperamos que a la vuelta, pues bueno, que la gente apoye el cine de Viveiro, al igual que tiene que apoyar todo el comercio local, porque al fin y al cabo es lo más importante, apoyar lo que está cerca.
Es lo que hace pueblo y es lo que hace que los pueblos sigan existiendo ahí y tal y como los conocemos, y no estemos como estos 2 meses cerrados a cara y canto y como si no hubiera nadie por la calle.
Exacto.
Pues a ver si hay suerte, Alberto, a ver si todo va adelante, si de verdad, bueno, pues se empieza nuevamente el cine, los estrenos, empezaremos con cuidado y luego más adelante, pues cuando tengamos vacuna, que a lo mejor estamos en el camino y todo, pues podamos volver a nuestra normalidad, la de siempre.
Exacto, nosotros por nuestra parte lo vamos a poner todo lo que podamos, pues es de distancia en las salas para que la gente tenga toda la seguridad posible y que estamos abiertos a opiniones, a escuchar a la gente de ver qué se puede hacer para que ellos también cuando vayan estén a gusto.
Pues eso, y además de ir con seguridad y de tener esa rebajita, estreno a la carta cuando empiecen, que no viene nada mal con nuestra sugerencia.
Vamos a dar a elegir a la gente durante las primeras semanas, que sea el público los que elijan las películas que quieren ver y además comprándola pues a un precio mucho más reducido.
Pues está genial, está fantástico, aplaudimos la iniciativa, esperamos que salgáis adelante, que haya mucha suerte, ¿eh? Ahí estamos.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes, Alberto.
La Solana Restaurante abre su cocina desde el viernes 15 de mayo para sus encargos para llevar arroces, pescados y otros platos que quieran solicitarnos. Durante estos días disfrutará de una promoción especial en nuestros arroces para llevar. Arroz caldoso con bogavante, paella de mariscos, paella mixta, arroz con langostino a la gallega, arroz con bacalao. Y por cada 2 raciones, le obsequiamos con una botella de blanco albariño Burgans de las bodegas Martín Kodax. Llámenos al teléfono 982-128-830 o a través de nuestra web o Facebook. Restaurante La Solana, en el Muelle de Ribadeo.
6 minutos para la 1 del mediodía, pues ahí hablábamos de otro de los negocios que han resultado afectados. Luego te hablaremos de otro que está levantando cabeza ahora, que es el de las loterías. pues que ya se puede volver a jugar esta semana poquito y a partir de la semana que viene un poquito más, pero ya han abierto también las los establecimientos de juego, de loterías, poquito a poco, estamos en ello, está costando, pero estamos en ello. Vamos a hablarte de algo que no sabemos si va o si viene, la verdad, porque el tema es súper delicado, y es la industria y Alcoa. Ya te habíamos comentado, de hecho te habíamos adelantado en la jornada de ayer, que se había alcanzado acuerdo con Reymogasa, que Cirgasa todavía no, que estaba en ello, y en cuanto a los puntos relevantes del acuerdo de Reymogasa, enseguida nos los detalla Jesús Gayol, que es el vicepresidente del Comité de Empresa. Por una parte, nos hace una primera valoración del ERTE, que claro, dentro de lo malo que a nadie le gusta un ERTE, no es demasiado malo. Escuchamos a Gayol.
Bueno, a ver, en las condiciones todo es mejorable, ¿no? Creemos que la gente, el personal que está en el ERTE, pues va a perder una cantidad considerable de poder adquisitivo. Y entonces, bueno, pues en ese sentido no estamos contentos, ¿no? Pero bueno, también vemos ahora mismo la situación laboral, que algo hay que hacer para no quedar desvinculados de la empresa, y bueno, quizá a lo mejor pues sea el ERTE, ¿no? En cuanto a las condiciones que se consiguieron, bueno, pues no es que sean muchas, pero bueno, van todas más que nada encaminadas al ámbito económico, aunque bueno, también socialmente pues también hay cosas importantes.
Bueno, pues ahí nos va a detallar también él cuáles son esas condiciones. Estamos hablando de un ERTE que afecta a 33 personas de una de las empresas auxiliares de Alcoa, Reymogasa. Las auxiliares de Alcoa han sido las primeras afectadas por la crisis del coronavirus, al margen de la crisis que ya venía arrastrando Alcoa, o situación crítica más que crisis, en la cual hablaba del precio del megavatio a la hora de producir el aluminio, del precio de la electricidad, la falta del estatuto eléctrico y la necesidad de un marco estable. Al margen de todo lo que ya venía acarreando Alcoa y reclamando Alcoa, llegó la crisis del coronavirus. Entonces Alcoa dijo: necesitamos liquidez, vamos a bajar en tareas de mantenimiento y en el rebrascaje de las cubas, lo del mantenimiento o puesta en marcha de nuevo de las cubas paradas o que llegaron a su final de vida útil. Y ahí se ven afectadas las auxiliares, las primeras. 33 personas afectadas por ese ERTE, pero bueno, las condiciones son estas.
A ver, bueno, pues en un principio se consiguió el 50% de las pagas extras y el 50% de las de la bolsa de vacaciones, que ronda los 1.100 euros, ¿no? Pues bueno, eso, partimos sin nada de eso, pues eso se consiguió. Se consiguió que el ERTE pues fuera rotativo para todas las personas que están en él, que entraran a trabajar, porque bueno, en el ERTE sabes que se puede sacar a la gente, además una empresa como la nuestra de servicios, pues le va saliendo el trabajo, funcionando las averías y se puede ir sacando la gente, y bueno, pues que eso, que sea rotatorio, ¿no? Que no siempre tenga la misma gente trabajar. Se consigue también que, bueno, el paro que pueda generar en los 6 meses en el segundo semestre del año, que eso no lo tiene recogido el gobierno, aunque, bueno, ya están hablando de poder ampliar el Real Decreto Ley que se sacó sobre las sobre el paro de esta gente que va al paro, bueno, pues que si no, en caso de que en el 2021 pues el ERTE tenga que pasar a un ERE, pues esos 6 meses la empresa se lo compensaría con 33 euros por día. Entonces, bueno, creemos que dentro de lo traumático que es el ERTE, pues que conseguimos medianamente unas condiciones buenas. No las que queríamos, porque teníamos encima de la mesa otras cosas mejores, pero bueno, la negociación son dos partes y ahora mismo tampoco la cosa está como para tirar cohetes.
Pues eso, como la cosa no está para tirar cohetes, también le preguntábamos cómo valora la situación que atraviesa Alcoa, la empresa en sí.
Sí, no, la situación no la vemos bien porque, bueno, Alcoa ya lo oímos lo que dijo el presidente para España de la situación, ¿no? Alcoa sigue con sus quejas y, bueno, nosotros entendemos que ahora mismo, bueno, no hay la producción que tenía que haber porque, bueno, el mercado está completamente paralizado, pero esperemos que esto vaya mejor, ¿no? Es lo que opinan todos los representantes políticos y todos los representantes económicos y sociales, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que cuando esto levante un poquito la cabeza, que Alcoa también esté en su lugar y le devuelva a la comunidad de Mareña lo que la comunidad de Mareña estuvo luchando por ella también.
Ahí queda también una reclamación que queda en el aire y probablemente quedará en el aire si le Alcoa devuelve a la comunidad de la Mariña lo que la comunidad mariña hizo por ella. Ellos siempre insisten en que ahora han estado dando el callo, reivindicando la tarifa eléctrica, saliendo a la calle, manifestándose, yendo a trabajar en medio de la pandemia, intentando minimizar los contagios, intentando que la fábrica no parara, siguiera adelante, fuera considerada actividad fundamental, y claro, ellos consideran que Alcoa les debe algo. Lo que no sabemos es si Alcoa considera lo mismo.
Costa Viva.
20 minutos pasan de la una del mediodía. Aquí seguimos en directo en Costa Viva con 21 grados de temperatura en Ribadeo, cielos despejados, luciendo el sol, agradable, bonito para ir a la playa solo de paseo, recuerda la Guanada, y tampoco tumbarte en la toalla ni tomar el sol, pero ya es mucho más de lo que teníamos, al menos hasta hace una semanita. Así que vamos disfrutando poco a poco de todas esas prebendas, de todos esos beneficios que nos van llegando poquito a poquito gracias al coronavirus. Sobre todo gracias a las fases de la desescalada, gracias a que la curva se va dominando y gracias a que también ya has podido escuchar a lo largo de toda la mañana en el programa de Herrera, hay una vacuna en ciernes. Esperamos que se pueda agilizar cuanto antes todas las pruebas, que siga resultando bien, que siga siendo útil en personas, que no de efectos negativos ni contrarios, que se puedan fabricar pronto y que para el año que viene, probablemente a principios del año que viene, pues podamos disponer de ella. Pero bueno, como esa noticia es bastante positiva dentro de lo que son los plazos de la investigación científica, pues vamos a aferrarnos a ella, además de aferrarnos a nuestra curva. La curva en la provincia de Lugo va bajando, ya te lo hemos adelantado antes. En este día de hoy, 72 casos activos en nuestra provincia. Recuerda que ha sido la provincia de toda España que menos casos ha tenido y también que menor tasa de letalidad. La provincia de Lugo, de hecho, ahora mismo se está revalorizando como destino vacacional por ser un destino saludable, ya sabes, saludable frente a COVID, y es un punto que puede ser a nuestro favor o puede ir en nuestra contra. Depende también cómo lo veamos, cómo lo promocionemos y cómo lo utilicemos los que vivimos en ella. Volvamos al dato, 72 casos activos en la provincia de Lugo en este día de hoy, 3 menos que ayer. Han cambiado un poco los datos a nivel hospitalario. Ayer teníamos 4 personas en la UCI del ULA, hoy son 3 las que están en la UCI del ULA y hay 2 personas en planta, 2 hospitalizadas. Ayer no había nadie en planta, ¿de acuerdo? Son 5 en total en el hospital, las 5 en el ULA, 3 en la UCI, 2 en planta. El hospital de Monforte o el hospital La Mariña, libres de COVID por el momento y que siga así. En total hay 67 personas que continúan su tratamiento en domicilio. En este día de hoy vamos a hablarte de otros muchos asuntos relacionados con esta desescalada en la que estamos todos inmersos. De vez en cuando puedes notar un pequeño corte, por cierto, en nuestra emisión. Se están haciendo unas pequeñas pruebas, pero son unos segunditos, ¿eh? No te nos escapes que volvemos. En fin, hablamos de esta situación, como te decimos, de la desescalada, de las distintas fases y de lo que nos viene. Y también vamos a hablar de eso que nos viene sobre el tema playas, porque todos estamos deseando ir a la playa y claro, no sabemos muy bien cómo se va a organizar la afluencia a las playas. Nos da un poquito de miedo que haya masificación, que estemos todos juntos o apiñados encima de la toalla. No solía ocurrir en nuestras playas de la Mariña, aunque sí que en los últimos veranos cada vez había más gente. Hace años, claro, quien recuerda hace años, era muy disperso el asunto de las toallas en las playas. Ahora ya cada vez hay más toalla, cada vez hay más familias, más niños y más gente. Eso se tiene que coordinar. ¿Pero cómo? Pues el sistema de los tickets que plantea la Xunta de Galicia no parece que vaya a ser muy viable, al menos así lo ven el alcalde de Foz o la alcaldesa de Barreiros, ¿no? Que tienen amplias y anchas playas. Por ejemplo, la de Barreiros, Ana Hermida, piensa que esto es muy complicado por cómo son nuestras playas, porque cuando baja la marea, lo que tenemos son kilómetros de playas, es como una playa corrida, y luego además tienen varios accesos, al margen de otra historia. ¿Quién va a encargarse de controlar eso? Porque no tienen personal ni medios para ello. Escuchamos a Ana Hermida.
Ben, estamos á espera de coñecer oficialmente o que se vai a trasladar á Federación Galega de Municipios e Provincias para saber exactamente en que consiste esa proposta que realiza a Xunta, non? Si o control de acceso que se pretende facer é similar ao das catedrais, para quen coñeza as praias de Barreiros, darase conta que é bastante complicado de implementar, porque nin teñen un único acceso, nin pode unha vez en marea baixa pues asegurarse que non se pase dunhas praias a outras, porque son prácticamente praias corridas que puede accederse desde calquera delas. E, polo tanto, eso, pues, en Barreiros é bastante complicado de implementar, xa o mecanismo en sí, e despois hai outra cuestión, que é os medios que se van a necesitar para poder poñer en marcha un sistema como este, non? Non se trata só dunha aplicación, sino que entendo que ten que haber algún tipo de control de personal que faga ese traballo. E, dende logo, os concellos, polo menos, o de Barreiros, e imagino que a situación de moitos outros, estamos asumindo moitísimas actuacións, moitísimas competencias con persoal municipal xa escaso, e ter que asumir competencias e actuacións deste tipo faise absolutamente inviable se non se fornecen dos medios necesarios por parte das administracións que están poñendo este tipo de normas.
Vamos, que non lo ve nada claro, pero logo outras ideas como la de parcelar, como se había planteado, por exemplo, para as playas de San Xenxo, imposible. Es que nuestras playas non se dejarían parcelar, porque sube e baja la marea e arrasa con todo, prácticamente.
No, desde logo que non é un sistema que poida aplicarse en estas playas, porque iso xa para empezar o aforo en marea baixa ou en marea alta é completamente distinto, igual que é completamente distinto o aforo que pode haber nas praias en xullo, os que pode haber en agosto, cando as mareas son moito máis grandes, tanto para a alta como a baixa. Polo tanto, plantear ese tipo de solucións en unhas praias como as de Barreiros sen non coñecer o territorio nin as condicións xeográficas das praias en concreto.
Pues eso, que tenemos unhas condiciones geográficas bastante complicaditas. Lo mismo dice el alcalde de Foz, Fran Cajoto, que lo de las tickets aquí en las playas son inviables. Hay muchísimos accesos, muchísimas playas, y que bueno, que parece que esto de poner tickets se le ocurre a alguien que no conoce el terreno. Fran Cajoto.
Vamos a ver, estamos falando que nas praias de Foz, máis de 9 areais os que temos abertos, son máis de 20 accesos, nalgúnas praias como a Pampillosa podes acceder por todo o ancho da praia. Desde logo, como non nos doten de medios humanos, de medios económicos, é inviable que os concellos pois poidan dispoñer todo ese persoal de control de accesos, porque estaríamos falando mínimo 20 persoas, que si fuera doble turno estaríamos hablando de 40 operarios realmente para controlar ese acceso a praia. As ideas todas están ben, pero que temos que, desde logo, que asegurarnos que sean factibles. Así plantexada, sin máis información e sin medios, desde logo, desde o Concello de Foz non o vemos factible, non o vemos posible, porque é inviable a cantidad de accesos que hai nas praias, non? Parece que non se foi ao campo, parece que non se estudiou concienciadamente, os areais cada un é moi distinto, prácticamente inviable.
Vamos, que lo ven inviable. De todos modos, insistimos en que es algo opcional. Es decir, los ayuntamientos pueden pedir a la Xunta de Galicia que se les regule o que se les intente regular el acceso a las playas mediante la concesión de los tickets, que es como una especie de reservado. Me reservo para ir a la playa mañana. Luego, como tengas un mal día, ya no me fastidia. Esa es otra. Pero ahí te la juegas. Pero bueno, claro, es bastante complicado en nuestras playas por el tema de las mareas, porque son unas playas bastante abiertas, bastante vírgenes, se juntan mucho cuando baja mucho la marea, cuando sube la marea desaparece la playa en muchos casos, y luego además lo de los accesos, hay muchos accesos, mucha manera de bajar por ellas. ¿Qué personal tendría que estar ahí para controlar todos los accesos? Y normalmente nos cuesta conseguir número de socorristas suficiente. En fin, es un tema complicado, a ver cómo lo hacen, porque lo que sí que es cierto es que cuando uno va hablando más o menos con las gentes de otros lugares fuera de aquí, sí que ven este destino como muy apetecible para el verano. Apetecible porque es saludable, es agradable, tenemos playas, una zona bonita, se descansa, se está fresquito, se come bien, y además ha habido poco coronavirus, con lo cual es posible que venga gente, que venga incluso más gente que en otros años, lo cual es bueno porque incentiva la economía, pero hay que tenerlo todo controlado. Por cierto, ya se va paseando por los paseos marítimos y nos encontramos que, bueno, pues están todavía un poquito a monte. En cuanto a la roza, esa roza que se tiene que hacer antes del verano, todavía le falta un poquito, al menos en el municipio de Barreiros, se indican que estuvo en el día de ayer. Es responsable de costas y que se hará justo al inicio de la temporada de verano. Ana Armida, de nuevo.
Hubo delegado de costas visitando os areais de Barreiros para llevar a cabo esos trabajos. Tenemos que también ser conscientes que estivemos 2 meses prácticamente cos traballos tanto municipais como de outro tipo paralizados ou baixo mínimos, non? Polo tanto, bueno, en todo caso, os traballos de adecentamento das zonas marítimas Tampouco se realizaron nunca moito antes da campaña do verán, porque ademais sería traballar dúas veces de traballar en balde, están planificadas para realizarse nas vindeiras semanas, e na época do verán estará correctamente acondicionado, tanto a parte que corresponde ao concello como esperemos tamén a outras administracións.
Bueno, pues aí, un poquito máis cerca del verano. Continuamos en Cope hasta las 12, en Cope de la Costa, con toda a información en Costa Viva, en el 88.8 de la FM, recuerda, con este horario que tenemos ahora, de 12:30 a 1 y después de 1:20 hasta las 2 de la tarde. Así que con 30 minutos por delante para contarte muchas más cosas. Hablamos del fuciño do porco, nos comentaba justo en el día de ayer el alcalde Jesús Novo, que también le daba preocupación el tema del fuciño do porco, porque a ver cómo regulaban eso, ¿no? Y espera que a lo mejor el hecho de que se ponga alguien controlando los grupos vayan en un mismo sentido, pues puede ser una de las soluciones. Recuperamos esas declaraciones de Jesús Novo, alcalde de Oicedo.
Habrá que poner a alguien que vaya mandando grupos para que no se crucen, porque na pasarela se van a cruzar xente, se teñen que tocar sí ou sí, non é casi imposible no fociño do porco non cruzarse. Creo que o máis axeitado é mandar grupos de 10 persoas ou de 15 ou de 5, non sei, habrá que estudiarlo, é que non se crucen unos con outros, sobre todo, porque senón ali pois hai un momento nas pasarelas é imposible, cruzándote é imposible que non te roces ou que pasas a medio metro, non pasas, entendes? Entonces eso habrá que ter un control que, a verdade, non sei como, incluso pensei hasta con a aplicación, pois, porque a xente non vai a vir e logo non poder ir, tamén non é bom, non? Pois teremos que ter algún sistema para que a xente pida un turno ou algo así. Estamos traballando en eso, a ver que tamén tiñamos que ter algo concreto como había que facer, que tampouco temos, non?
Pues están trabajando en eso, hai que trabajar en muchos aspectos, tenemos el verano encima, que ya caminamos por el 19 de mayo y poco a poco empezará a venir gente y tenemos que tenerlo todo controlado porque ya sabemos que somos sitio turístico y probablemente sigamos siéndolo, y para bien económico, Así que a ver cómo se nos da. 32 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos en directo en Cope de la Costa y en Costa Viva, hasta las 2, recuerda. En materia de sucesos, acaban de comunicar el hallazgo del cuerpo de una persona flotando en una laguna en La Pastoriza. De hecho, un particular alertado al 112 ha hallado un cuerpo de una persona flotando en el lago de Fontmiñá, en el ayuntamiento de La Pastoriza. Recibieron la llamada sobre las 11 de la mañana en el 112, pusieron en marcha el operativo de rescate, intervinieron, además de los servicios sanitarios, los bomberos de Villalba y los agentes de la Guardia Civil, y desde el 112 se pusieron los hechos en conocimiento de los miembros del GES de Apontenova. Una vez rescatado el cuerpo, las fuerzas de seguridad tratan de esclarecer las causas de este suceso. Un cuerpo flotando en la laguna de Fontmiñá, en La Pastoriza. Ha sido hallado sobre las 11 de la mañana aproximadamente por un particular que se topaba con él. Está abierta una investigación para descubrir cuáles han sido las causas de ese suceso y de esa muerte. Seguimos adelante hablando de otros sectores económicos que ya sabes que están arrancando en estos días, en esta fase. Uno de ellos es el de las loterías. Resulta que las loterías pues ya han abierto sus administraciones y ya se puede jugar. Enseguida hablamos con la Lotería de Ribadeo. Un alto en el camino primero, ¿eh?
Y estoy aquí.
Ya estamos de vuelta con todo preparado para atenderte. Merca Nonoso Comercio.
Estoy aquí.
Volvemos con fuerza y precisamos te. Compra na Mariña. Compra nos nosos.
Yo estoy aquí.
Es una mensaje de FECAM, Federación de Comercio a Mariña. Gracias por esperarnos.
Te va a hacer falta la energía. Tienes tantos familiares a los que visitar, tantas cenas que compartir, tantos amigos con los que quedar, tantos viajes que realizar, tantas cosas que celebrar. En Abelleira seguimos trabajando cada día para hacer llegar a tu casa, negocio y vehículo nuestro calor y toda nuestra energía, para que guardes la tuya para celebrarlo todo. Abelleira, llenos de energía.
Ahí estamos, vamos a jugar a la lotería y hablamos con Leticia Fernández, que es la lotera de la administración número uno de Ribadeo. Leticia, bueno, a ver, cuéntanos, que me parece que abriste ayer ya, ¿no?
Sí, ayer fue el primer día, y bien, la verdad que bien.
Sí.
Aún la gente está empezando a enterarse, digamos, ¿no? Pero bueno, bien, gracias a Dios, bien.
Eso te iba a preguntar, si la gente sabía que ya se podía jugar desde ayer y se habían empezado a ir.
Es que como en internet hubo noticias verdaderas y falsas, entonces se decía que se iba a abrir mucho antes de lo que se podía, ¿sabes? Y entonces, claro, ya estaba todo el mundo con la mosca, estaba pendiente de tal. Yo había puesto aquí un letrero que abría el 18, que tampoco era seguro, porque Loterías me dijo, o sea, ponía que si no podía ser el 18, pues tenía que ser el 21. Entonces tampoco no quise hacerlo público así, porque luego llega el momento y no puedes y no queda bien, queda feo.
¿A qué podemos jugar?
Hoy, esta semana, solo se puede jugar a la Primitiva y al Euromillón. Lo que pasa que, bueno, para la semana que viene ya empiezan los juegos, menos la hípica, todavía no empieza ahí el fútbol. Y la lotería, que quedó antigua, o sea, la del 21 de marzo, que quedó pendiente de jugarse, la pasan para el 13 de junio. O sea, la cambian de santo. Primero era para San José y ahora San Antonio. Entonces, es que como ya había lotería distribuida, pues entonces era un rollo volver a echar para atrás todo, devolverla o eso. Entonces lo que hacen es respetar los sorteos, porque además estaba vendida pues como un mes y pico antes ya, la de San José. La gente la compra para regalar y es más complicado dar para atrás que continuar el sorteo en junio.
¿Habéis tenido algún problema? Me imagino, no sé, alguna persona que tuviera un décimo que había ganado algo y que no lo cobró y ahora ya se ha pasado el plazo o algo.
No sé si se han respetado. Porque todavía, digamos que es como si estos dos meses no hubieran existido. Entonces, incluso los rezagados, que muchas veces se quedan décimos de Navidad sin cobrar, este año Navidad aún no caducó, caduca a la semana, o sea, el 25, porque faltaba una semana cuando se decretó el estado de alarma, faltaba una semana para caducar Navidad. Entonces ahora, al no existir estos dos meses, pues queda una semana para cobrar todavía Navidad.
¿Hablamos de Navidad o el niño o las dos
No,
cosas?
Navidad, porque Navidad es lo más antiguo, que es el 22 de diciembre. El niño sí que caducaba en abril, pero también se va a cobrar, quiero decir, aún hay más margen.
Bueno, pues todavía hay tiempo, pues si hay algún rezagado, como dice.
Efectivamente, este año esos tienen suerte, por lo menos, porque hay gente que siempre queda con décimos premiados sin cobrar.
Uh-huh. Y una última pregunta, ¿ha habido mucha pérdida con todo este tiempo cerrado y sin sorteos?
Hombre, la verdad que hay pérdidas porque ya sabes que hay cosas que son fijas, como alquileres de locales, alquileres de los seguros de lotería que te obligan a tener y, bueno, infinidad de cosas que no... La seguridad social, bueno, todas esas historias. Lo que pasa que, bueno, mira, al final no... Si no pasa nada es lo que pesa, ¿no? El que todos, digamos, y podemos... Si ahora hay que trabajar 14 horas, pues se trabaja. Mira.
Pues se trabaja y ya está, ¿no? Y además parece que la gente ha recuperado la ilusión y todavía tiene ganas de echar un aborto o un algo, ¿no?
Sí, es que es la ilusión. Mira, ya que no nos tocó, si nos toca ahora la lotería, tampoco está mal. Nos tocó pasar por esto, que nunca nos lo habríamos imaginado realmente. Entonces, mira, también nos puede tocar la lotería. Dentro de lo malo puede venir algo bueno, ¿no?
Claro que sí. Pues esperamos que tengas tú también mucha suerte y que salgáis adelante.
Ojalá.
Gracias, Leticia.
Hasta luego.
Pepe, estoy preocupado. Llega la campaña y tengo miedo de que las malas hierbas me coman el maíz como el año pasado.
Bueno, Manolo, ya te he dicho lo que hago yo. Desde que uso los productos de Bayer no volví a tener problemas porque tienen las mejores soluciones, tanto en pre como en posemergencia. Bayer es la baza ganadora.
Seguimos adelante, 38 minutos pasan de la una del mediodía y después de hablar con el establecimiento de loterías vamos a hablar con otro establecimiento que abría sus puertas recientemente y que además está hoy de celebración y, bueno, lo primero de todo es felicitarle, ¿no? Estamos hablando de Isabela en Burela y está con nosotros Isabel Castro. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes.
Muchas gracias por acordaros de nosotros.
Bueno, feliz cumpleaños. Menudas circunstancias para cumplir, pero bueno, esto hay que ponerse a celebrarlo por todo lo alto, claro.
Sí, cumplir siempre está bien.
A ver, son 14 años, ¿no?, desde que abristeis. A ver, cuéntanos un poquito ese recorrido.
Sí, ya han pasado 14 años, estamos cumpliendo la adolescencia. Fue un negocio que empecé yo con él, y ahora ya somos un equipo de 3 personas, Melody, mi hermana María José y una servidora. Y nada, esperando seguir aquí por lo menos otros tantos años.
A lo mejor estos días de atrás, estos 2 meses de atrás, a uno le tembló un poquillo el pulso y dijo, ay, Dios mío, ¿seguiremos aquí estos siguientes años o no?
La verdad, yo soy súper optimista. Yo creo que hay que enfrentar las cosas que nos tocan vivir, y nos ha tocado a todos, a todos los sectores, y el nuestro ya estaba ya en un sector complicado, pero estamos ahí, vamos a seguir dando luz a nuestras calles. Pues yo creo que sí. Todo el mundo ha visto las calles cerradas y que es muy triste salir a la calle y que solo pudieran estar abiertos los supers, las farmacias y los bancos. Y nada, vamos, yo creo que todo el comercio va a seguir luchando por estar ahí.
No queremos eso, desde luego. No queremos ver los pueblos como los hemos visto estos 2 meses de atrás. Yo creo que eso
No, ha sido una experiencia muy fuerte, la verdad. Pero bueno, lo primero es la salud. Y hay que respetar las normas.
Bueno, habéis empezado, bueno, con ganas ya veo, pero con alguna novedad, algún... No sé, porque con tanto lío de rebajas y rebajas, no, detalles y detalles. ¿Vosotros cómo habéis empezado?
Nosotros empezamos sin rebajas, evidentemente. Tenemos toda la temporada, nos está entrando mercancía nueva en la tienda, evidentemente la mercancía nueva no podemos ponerla de rebajas, sino sí que sería el cierre del negocio, y lo que tenemos que hacer es intentar sobrevivir, no cerrar, o sea, liquidar. Una persona que piensa en cerrar pues tendrá que liquidar, pero nosotros pensamos en seguir adelante, y sí que tenemos promociones en prendas, o sea, en prendas seleccionadas, en artículos seleccionados, pero no en toda la tienda, evidentemente.
Bueno, o sea, alguna promoción, algún detalle, se puede encontrar uno. Y luego las medidas de seguridad os han resultado complicadas. La gente se porta bien, lo hace bien, os piden cita. ¿Cómo estás?
La gente se está portando de maravilla. Nosotros tenemos un horario especial con cita previa a primeras horas de la mañana y de la tarde para todas nuestras clientes que por motivos de trabajo o porque no quieran esperar cola, pues, o que quieran ser atendidas preferentemente en una hora en la que no van a encontrarse con nadie en la tienda, pues nos pueden pedir cita previa de 10 a 11 o de 4 a 5 de la tarde. Después tenemos un horario también preferente para la gente mayor de 65 años, de 11 a 12, y luego ya tenemos un aforo limitado a 2 personas de momento en la tienda para que se cumplan las distancias de seguridad. Y la gente se está portando maravillosamente bien. La gente entiende la situación por la que estamos viviendo y está cumpliendo todas las normas.
Y en cuanto a las medidas sanitarias, desinfecciones y demás de las prendas, cuando vamos a las pruebas, ¿qué hacéis luego?
Nosotros lo que ya hacíamos anteriormente, que es desinfectarlas con la plancha de vapor, que es lo único que es efectivo. Hemos hablado con nuestras empresas de riesgos laborales y seguimos todas las instrucciones que nos recomiendan. Desinfectamos los probadores, hay una desinfección al cierre de la tienda de mediodía, otra al cierre de la tarde, que esa ya la hacíamos siempre, pero ahora se han aumentado las horas de desinfección. Y nada, entrar obligatoriamente con mascarilla, eso sí, porque aquí tenemos que ayudar a la gente a probar la ropa, con lo cual en ese momento la distancia de seguridad es imposible mantenerla. Entonces sí que desde el primer momento hemos puesto la obligación de utilizar mascarilla y el desinfectante de manos, y todo el mundo se está portando muy bien.
No sé si esta gente yendo ya para comprarse algún tipo de vestidito de fiesta, ceremonia, porque ahí quedaron también las comuniones y algunas confirmaciones en el aire cuando nos metieron.
Sí, nos han quedado todos los eventos pendientes que poco a poco se van a ir volviendo a celebrar, esperemos. Pero la gente está viniendo sobre todo a comprar para sentirse guapa, porque es muy importante levantar el estado de ánimo, y la forma de vestirnos pues nos lo levanta. Y sí que están viniendo para comprar, para ir a trabajar, para ir a tomarse una cañita, que ahora ya se puede ir a las terrazas, eso sí, cumpliendo siempre las normas que nos indiquen, para ir a pasear cuando no vas a hacer ejercicio, como ahora ya podemos empezar así en la calle. La gente además llega el solecito y le apetece estrenar y ponerse guapa. Y nosotros tenemos una sección casual sport y tenemos para eventos. Trabajamos todo tipo de ropa y también calzado, complementos, te vestimos de un look completo.
Claro, después de tanto pijama, chándal y bata guateada, yo creo que
sí,
todo
sí,
el mundo...
Sí, por eso, que todo el mundo está deseando volverse a vestir para salir a la calle.
Antes a lo mejor nos poníamos cualquier cosa para ir a tomar una caña, pero ahora esto es para celebrarlo, así que hay que ponerse...
Hay que celebrar la vida, y además, como me decía ayer una clienta que es cliente desde hace 14 años, decía, hay que estrenarlo. Ya salió con el estrenado por la puerta. Y pues ahora ya no vamos a esperar a tener ocasión, vamos a estrenar ya, porque la vida hay que vivirla día a día.
Hombre, no nos vayan a encerrar para allá dentro de un par de meses otra vez, ¿no? Hay que ponérselo todo.
Esperemos que no.
Por si acaso.
Como experiencia ya ha sido suficiente.
Ya ha sido suficiente. Pues Isabel, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. ¿Hay tarta o algo? ¿Hacéis algo especial?
Claro, claro. Hay tarta, comida especial. Eso sí, en privado, porque ahora mismo públicamente no se puede ir a un restaurante. Pero ni hemos podido dar bombones a las clientes, que ahora mismo no se puede dar nada de comer. Hay que seguir las normas, pero sí que las celebraremos en familia.
Bueno,
y desde aquí también quiero mandar un mensaje de ánimo a todos nuestros compañeros del sector, de todos los sectores, porque todos somos una cadena y unos no vivimos sin nosotros. Nosotros estamos deseando que vuelvan a funcionar las agentes de viaje, que hostelería funcione al 100%, porque eso significa que estamos ahí todos.
Pues claro que sí, y además todos nos vamos a apoyar.
Los eventos vuelven a funcionar, que hay vida, hay que celebrar la vida.
Hay que celebrarla, claro que sí, llevas razón, Isabel, que bien hablas, qué bien hablas. Muchísimas felicidades, que vaya muy bien, otros 14 más y muchos más.
Muchas gracias y que los veamos.
Buena suerte.
En 14 años que me vuelvas a llamar.
Hombre, te llamaré antes, tranquilo.
Muy bien.
Vamos allá.
En Foz, Restaurante Olar vuelve a abrir sus puertas. Ven a visitarnos y disfruta de nuestra terraza cubierta. En Restaurante Olar estamos esperándote y deseando volver a verte. Restaurante Olar, en Foz. Estamos en la Plaza Conde Fontao 3.
Hoy el viento sopla más de lo normal.
Qué alegría, ¿eh? Pues la verdad es que dan ganas de salir a comprar y a disfrutar del sol, tomarse la caña y ponerse guapo o guapa. 14 minutos para las 2 de la tarde, seguimos adelante, seguimos hablando de otros temas. Las tiendas van abriendo, también las terrazas y en un futuro, pues también eso, como acabamos de escuchar, los restaurantes, algunos con comida para llevar. Poquito a poquito, ¿eh? Estamos ahí arrancando la maquinaria. Las terrazas en Ribadeo, pues con una ayudita también por parte del gobierno, porque han decidido tomar una serie de medidas, son temporales, para ayudar a los hosteleros después de lo que han pasado, y nos las comunica Pablo Vizoso, el concejal de Comercio.
Acabamos de aprobar desde o Concello de Ribadeo un decreto polo cal se permitirá flexibilizar e aumentar o espazo de ocupación das terrazas, que poderán incluso ocupar prazas de aparcamento cumprindo sempre o establecido neste decreto. É un decreto que, como digo, vai permitir a hostelería aumentar o espazo das súas terrazas de forma temporal para compensar a pérdida de aforo que están a sufrir estes locais. Co obxectivo de reducir tamén o impacto da pérdida de ingresos debido á crise sanitaria do COVID-19, o Concello tamén vai manter temporalmente a suspensión do cobro das taxas municipais de ocupación dos terreos de uso público destinados a terrazas. Para poder facer isto, o Concello decide suspender a Ordenanza Fiscal T6 que limitaba a instalación das terrazas na calzada e aproba un novo decreto que permitirá o mantemento, a modificación das terrazas xa existentes ou xa autorizadas na actualidade. Tamén vai permitir a solicitude de novas terrazas para aqueles locais de hostelería que non estaban disfrutando delas, sempre e cando cumpran os criterios establecidos no decreto e as limitacións que en cada momento se poidan establecer polas diferentes administracións públicas, sobre todo en canto á porcentaxe de mesas autorizadas, a ocupación da distancia física entre as mesas e o resto de criterios que estableza o Concello. Ademais, este decreto, como decía, vai permitir ocupar espazos destinados ás prazas de aparcamento ata o de agora, pero sempre cumprindo certas condicións técnicas, que son as que xa se viñan recollendo na Ordenanza Fiscal anterior de terrazas, así como outras singularidades, como pode ser a necesidade de delimitar o espazo, non ocupar máis do frente do local, a instalación de xardineiras de 90 centímetros de altura, para dotar de maior seguridade ese espazo, e sobre todo tamén deberá permitir un paso libre de 2 metros como mínimo con respecto á vía rúa existente.
Bueno, pues ahí tienen esas medidas. Además señala Pablo Izoso que se va a seguir condonando la tasa de las terrazas durante un tiempo más para poder ayudar a los hosteleros en esta situación. Es una medida temporal, pero es una medida que van a seguir implementando porque hay que echar un cable. Y mientras tanto, bueno, pues hay que ayudarles porque no pueden poner al 100% a funcionar su terraza. 11 minutos para las 14 horas, para las 2 de la tarde. Un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios que ya tienes que escuchar con mucha atención porque son muchos negocios que están volviendo a abrir y que necesitan también nuestro apoyo. Y después también vamos a centrarnos en un poquito de actualidad provincial con una entrevista de nuestro compañero Baruch Domínguez al diputado Pablo Rivera sobre asuntos sociales, asuntos económicos de la Diputación de Lugo.
Desde Centro Clínico Ribadeo queremos trasladar a nuestros pacientes y a los que lo puedan ser en el futuro que hemos reanudado la actividad con todas las medidas de seguridad y protección para que puedan sentirse seguros en nuestras instalaciones clínicas. Desde este momento pueden solicitar cita para sus consultas a través de los medios de siempre, en el 982-10-6410, en nuestra web o en el mail info@ccclinicoribadeo.com. También queremos comunicarles que hemos firmado un convenio de colaboración con Analiza SL, Laboratorio Especializado de Madrid en test para detección del COVID-19. Disponemos de las diferentes pruebas test. Consulten el protocolo, previa cita y precios. Gracias por su confianza.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el polígono industrial de Mántaras en Tapia de Casariego.
Soy hierbatero, vengo a curar su...
Si somos lo que comemos, ¿tú qué serías? En Alba Vila te enseñamos a comer de forma saludable. Valoramos cada caso de forma individual y personalizada. Retomamos las consultas presenciales en nuestros centros de Burela y Foz. Nuestras tiendas siguen abiertas en horario habitual. Fitoterapia y medicina natural. Alimentación especializada y sin gluten. Alba Vila, dietética y nutrición. Te esperamos.
Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores.
Achegámonos a continuación a Topazo de San Marcos, achegámonos a Deputación de Lugo para falar de cuestións económicas e sociais, precisamente co deputado de Promoción Económica e Social, con Pablo Rivera Capón. Pablo Rivera, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, temos que falar de cuestións económicas, de cuestións sociais que estamos pois moi pendentes durante estes meses a causa do virus COVID-19 e temos que falar de cuestións que pon en marcha a Deputación como esa Axencia de Colocación. Para xente que non coñeza como funciona este organismo, que podemos dicir del?
Bueno, pois é un dos moitos servizos que ofrece a Deputación de Lugo a través da área de promoción económica e social, un servicio público, gratuito, de asesoramento e apoio a autónomos pemes, a emprendedores, e tamén a demandantes de emprego, pois para axudalos a facer fronte a nova situación sociolaboral que ven provocada pola crise sanitaria do COVID-19, non? Unha axencia que leva funcionando xa máis dun ano, pero consideramos que nestos momentos pois é moi oportuno adaptala á nova realidade social que estamos a vivir, á nova realidade laboral, e ir anticipándonos a todo o que pode vir, non? Por eso, bueno, pois a institución provincial orientou esta oficina, como decía, que leva funcionando xa un tempo, para que ademais de continuar cos recursos que xa prestaba, pois sexa o máis útil posible para o tecido empresarial e para os desempregados nunha conxuntura actual que é necesario que se ofrezca información pois de utilidade, de apoio específico ante a pandemia, sobre todo a todo o tecido empresarial, non? E os desempregados. É certo que pois durante todo este tempo vimos que existía esa necesidade, que se xeneraba unha necesidade que ante unha situación ata o momento descoñecida, e decidimos pois por reorientar un pouco a labor da axencia, unha axencia que dende os seus inicios ofreceu asesoramento profesional xa a preto de 3.000 persoas de forma presencial, non? Leva atendidas máis de 3.000 consultas de maneira telemática, ¿no? Bueno, pois este servicio recibiu moitísimas solicitudes de persoas que estaban no paro, que buscaban mellorar a situación laboral, conseguimos inserir no mercado laboral a preto de 500 desempregados, ¿no? Polo cal, creo que xa ven unha xencia que ten un bagaxe e que ahora, bueno, pois decidimos poñela a disposición do novo contexto de todos os veciños e veciñas da provincia, de xeito gratuito, en diferentes eixos, co obxectivo, pois, de favorecer a inserción no mercado laboral nesas persoas que bueno, pois, que teñen que buscar emprego, ¿no?
Falamos de tres piares fundamentais, como dicíamos, os parados, autónomos e tamén pequenas e medianas empresas da nosa provincia. Cales son as principais preocupacións que trasladan durante estas semanas e onde pode estar esa axuda da Deputación de Lugo?
Pois bueno, eu creo que é algo unánime, non? En toda a provincia, unha das cuestións que plantean, pois, é o futuro máis inmediato, o curto plazo, non? Principalmente, pois, en sectores que se viron máis afectados, como pode ser a hostelería, o comercio, pero, dende logo, nos, en ese sentido, pois, é certo que nos anticipamos, o presidente da Diputación, evidentemente, pois, adiantándose a esta situación, replantexou un pouco o plan único da institución, e puxo desos máis de 20 millóns a metade, máis de 10,4 millóns dese plan único a disposición de que os concellos poidan, de alguna maneira, investilos precisamente nestas circunstancias, non? En axudas a empresas, en axudas ao autónomo, en pequenas axudas ao comercio, en definitiva, a todos aquelos circunstancias que veñen derivadas do COVID. Entón, esa reactivación económica está asegurada nese sentido. O plan único é un plan único excepcional, é pensado para adiantarse a todo este tipo de situacións e darles unha oportunidade aos pequenos concellos, onde tamén hai pequeno comercio en moitos casos, de poñer a súa disposición pois un instrumento económico para a reactivación económica da provincia. Eso é este plan único, non? Un plan único que eu creo que o presidente estivo moi acertado adoptando esa decisión, evidentemente poñendo a disposición ou dando a posibilidade que non se contemplaba de mobilizar unha parte importante dos recursos dos concellos destinados ao plan único para a reactivación económica, porque vamos a necesitar, porque unha vez que acaben as fases de desescalada, pois evidentemente o pequeno comercio, a hostalería, o turismo, vai necesitar un impulso. Ese impulso, pois, dende logo, non pode vir de ser de outra maneira que veña promovido e auspiciado por a propia Diputación de Lugo, non?
Un plan único, desde logo, máis social que de investimentos, por decirlo así de alguna maneira, que tamén son investimentos necesarios. Por outra banda, como foi acollido por parte dos concellos e como está a ser a súa tramitación?
Bueno, pois, evidentemente, o plan único, que a paralización de todos os plazos administrativos tamén se viu afectado, non? Co cal, bueno, pois, sigo un ritmo que nos marcan un pouco tamén o goberno e o que ven marcado por o estado de alarma, pero dentro de eso, da total absoluta normalidade, hai certas, moitos concellos, pois, nos plantexan constantemente a posibilidade de executar pois plans de axudas ás empresas, aos autónomos, o pequeno comercio, non? É unha das cousas que máis están a plantexar e demandar de incluir dentro deste plan único, e bueno, creo que vai a bon ritmo dentro da situación de certa normalidade que estamos a vivir con este estado de alarma, como decía, non? Creo que, bueno, se está producindo un balance positivo, creo que en maior ou menor medida, a maior parte dos concellos da provincia está respondendo positivamente a un plan único, como moi ben decías, máis social, un plan único moi orientado á reactivación económica da provincia, e bueno, pois tratar de que na medida que se vai preguntando, se vai consultando, por resolver as dúbidas da mellor maneira posible, sobre todo, pois tamén propoñer ou poñer arriba da mesa pois exemplos de concellos que xa foron aproveitando este plan único para aprobar as súas bases de axudas directas ao pequeno comercio, non?
Pois, desde logo, vital e importante que as administracións públicas estén ao lado dos pequenos empresarios, dos autónomos, dos parados, e en xeral, da reactivación social e económica da provincia. Pablo Rivera Capón, deputado precisamente de Promoción Económica e Social, moitísimas grazas por atendernos aquí na COPE.
Moitas grazas a vos e moi boa tarde.
Pues ahí teníamos esas novedades. Terminamos hablando de Alcoy. Ya te hemos comentado antes algunas de las circunstancias sobre el ERTE de Reymogasa y de Zirgasan. Y respecto a Alcoa, el comité de empresa tiene mañana una cita, una vía videoconferencia, ya sabes, con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para trasladarle sus demandas y peticiones. Y señala el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, que de los que no saben nada son de los representantes del gobierno.
El gobierno te hemos solicitado que la apertura urgente de la mesa multilateral de Alcoa San Cibrao, pero todavía no han dado ninguna respuesta. De hecho, la semana anterior les mandamos una nueva solicitud de apertura, ya que no dan respuesta ninguna. Y igual del Partido Socialista, que todavía no tenemos, ni siquiera ha sido el único partido político que nos ha interesado por venir a esta fábrica.
Te ampliamos esta noticia y te contamos otras a partir de las 2:20 en mediodía en la costa. Recuerda, 2:20 tienes una nueva cita con la actualidad más cercana. Te quedas ahora con Marta Ruiz y Antonio Raiz.